Bueno, yo voy a intentar de hablar castellano. Y para introducir, no voy a hablar 30 minutos, 25.
30, 29.
Y como introducción, me pongo algunas preguntas que no tienen respuesta. Yo no tengo una respuesta. Son preguntas del tipo, ¿cuál es el papel, la tarea, el deber de un intelectual, de un filósofo, de un activista? Decir la verdad. Sí, no, non lo so. Che è la verità? Che significa verità nel campo del pensamento sociale, nel campo dell'azione umana, nel campo del linguaggio? Plantare una affermazione. Dire una cosa già cambia il territorio mismo nel quale se hace una affermazione. Entonces, dire la verità può essere una maniera para depressionar la situazione e producir una verità che non è la verità. Non hay una verità en las cosas humanas. Hay un proceso en el cual se intenta de modificar la situación existente. Y todo eso es una especie de excusatio non petita, de excusatio ante. Porque quiero el permiso de ser un poquito verdadero y depresivo. El modelo al cual generalmente nos referimos, hacemos referencia a nivel político. Es un modelo que prevé que hay un proyecto del enemigo y hay un intento de bloquear este proyecto y de realizar, afirmar, abrir una posibilidad diferente. Bueno, lo que se pasa en la situación de hoy, especialmente en la situación europea, mi focus es esencialmente sobre la situación europea. Yo sé que no es una buena manera de describir la situación, porque lo que se pasa en Europa se pasa en relación a muchísimas otras cosas que pueden cambiar el cuadro, pero disculpe si voy a profundizar un poco mi análisis sobre la situación europea. Y lo que yo veo en la situación europea después de 3 años de dicha crisis financiera, no hay ninguna crisis financiera. Lo que hay es una guerra. Lo que hay es una guerra del capital financiero contra la sociedad europea. Esa es la verdad de la dicha crisis financiera. Y en la dimensión global, la destrucción de la sociedad europea, de la solidaridad de la sociedad europea, es una herramienta par le capital financier global para soumettre autres secteurs del trabajo global à son poder. Se podría decir, hay un processo de balance global, los obreros europeos ganan demasiado salario y los chinos poco, entonces se necesita un balance. No es lo que se está pasando. Lo que se está pasando es una destrucción de las condiciones de vida de la clase obrera europea y una aumentación enorme de la explotación de la clase obrera china o india. Y así, entonces, la derrota de la clase obrera europea es una parte de un ataque global del capital financiero contra el trabajo a nivel global. En este proceso, lo que se ha pasado en los últimos tres años tiene un percurso que tenemos que reconstruir verdaderamente, si esta palabra significa algo y no significa nada, pero intentamos describir de manera descriptiva lo que se pasa. Entre los años 2010-2011, decimos entre 14 de diciembre de 2010 y septiembre de 2011, en este periodo la sociedad europea comenzó un proceso de autoorganización y un proceso de insurrección contra el ataque del capital financiero. Lo que se pasa en el año siguiente, en el 2012, es, a mi sentido, un desmoronamiento, una derrota del proceso que había comenzado antes. Eso es el momento crucial, en mi sentido, en esta fase de depresiva. Es el 14 de octubre cuando los sindicatos del sur de Europa, España, Portugal y Grecia, y parcialmente Italia, organizan una huelga general, que no es una huelga general. Es el momento de reconocencia del hecho que el trabajo europeo, particularmente la clase obrera industrial, la vieja clase obrera, ha debido reconocer una derrota, porque el hecho que frente al ataque del capital financiero europeo se organiza una huelga de los países del sur significa que la división al interior de la clase obrera europea ha pasado. Es el señal del hecho que una larga parte de la clase obrera europea se encuentra al lado del ataque financiero. Al mismo tiempo, lo que se verifica en el trabajo entendido de un senso más largo, mi atención sobre lo que se pasa al interior de la dimensión industrial tiene un sentido preciso, porque yo creo que la parte de la sociedad europea que hasta hoy ha intentado de oponerse de manera frontal ha sido los sectores de clase obrera, los mineros de Asturias, los obreros de Taranto y de Sardegna en Italia, los trabajadores públicos en Grecia, es decir, los sectores que han sido más directamente golpeados y que se son encontrados en una situación de aislación. De aislamiento, lo que se ha pasado en estos años en Grecia es un crimen contra la humanidad, es algo a que la mayoría de la sociedad europea, de los movimientos europeos, han asistido sin decir palabra, sin actuar. No ha habido una huelga de solidaridad en ningún país europeo contra el masacre del pueblo griego, de los trabajadores públicos griegos, de la sanidad en este país, etc. Esto es necesario decir. Después tenemos que entender lo que se pasa al interior de la forma más larga, más comprensiva del trabajo. Que no es el trabajo industrial, que tiene un papel cada vez más marginal en la composición del trabajo europeo. Y hablo del trabajo precario y del trabajo precario cognitivo. A este nivel, yo creo que tenemos que reflexionar sobre sobre el carácter fragmentado, explosivo pero fragmentado de la acción de esta parte del trabajo. Hemos asistido a momentos muy interesantes de explosión, especialmente, lo digo, en Londres. La situación londinesa entre 2010 y 2011 ha sido una situación de activación y de creciente recomposición del trabajo. Evidentemente la acampada española ha sido el fenómeno más importante a nivel de continuidad y de dimensión, pero todo eso no ha sido capaz de parar nada de la ofensiva financiera a nivel europeo. Según el modelo que hemos heredado de la modernidad, tenemos que hablar de una derrota. Según el modelo que dice en la lucha social hay un enemigo, una ofensiva, tenemos que parar esta ofensiva, tenemos que subvertir el territorio en el cual la ofensiva se verifica, no somos capaces de hacer esto, para razones que son más que políticos, sociales, culturales, psíquicos, para razones que pertenecen a la composición material misma del trabajo precario y cognitivo. La precarización significa, ante de nada, la fragmentación y la desolidarización de los trabajadores, del tiempo mismo de la vida de los trabajadores. Precarización más virtualización. La virtualización significa un seguro, yo sé muy bien que las redes sociales constituyen una potencia para la comunicación social, pero también representan una fragmentación del tiempo psíquico, del tiempo erótico, del tiempo corpóreo de la sociedad. Entonces, ¿Qué se pasa? Yo creo que tenemos que razonar en una manera diferente. Ya en su introducción Marcelo decía algo, Marcelo ha dicho algo en esta dirección, que la forma misma de entender l'acción no puede ser la forma territorial, pero eso no puede devenir una especie de escapismo, de manera de no ver las cosas. Tenemos antes que nada que ser verdaderos y deprimidos un poquito. Después tenemos que entender cuál es la manera en la cual puede desarrollarse un proceso de territorialización del campo mismo de la acción. Yo creo que si hay una cosa importante en este momento es la creación de redes de economía solidaria exteriores al campo mismo del poder social, de la sociedad entendida como una totalidad. Economía solidaria significa la multiplicación de mercadillos, significa la multiplicación de formas de dinero, de alternative currencies, de dinero alternativo. Yo sé muy bien que todo eso no tiene la fuerza para subvertir el poder financiero. Ma yo me pregunto, ¿qué significa subvertir el capital financiero? En un libro recién sortido que se llama Dark Pools, un giornalista financiero americano, Peterson, habla de los nanoalgoritmos de control sobre la actividad, las transacciones financieras. Lo que se pasa es una creciente autonomización de la máquina financiera en relación a la voluntad política misma de la clase financiera. No hay una clase financiera, hay mucha gente que se está enriqueciendo en el momento mismo en el cual la mayoría se está empobreciendo. No creo que es 1% contra 99%. Hay una mayoría que se empobrece y una mayoría que se empobrece y una minoría que se enriquece, pero no es un fenómeno de gobierno, no es un fenómeno de voluntad. Cuando Warren Buffett, el hombre se dice el más rico del mundo, escribe un artículo diciendo «Tengo vergüenza porque me hacen pagar el 17% de mi enorme riqueza y mi secretaria que toma un salario de $2,000 paga el 34%». Yo creo que está hablando sinceramente. Es un ser humano. No me importa que es también un poderoso financiero. El poder verdadero no es este hombre que quiere o no quiere, cree o no cree, dice o no cree, dice. No me importa. El poder verdadero está en algoritmos que escaparon ya a la voluntad de la política. No es sin sentido si la palabra gobierno desapareció del lenguaje político para ser sustituido por la palabra governance. ¿Qué significa governance? Governance no es la voluntad política tomando decisiones. Governance es el interlace, la interconexión de automatismos matemáticos que se emparecen del control sobre lo que los seres humanos están haciendo. Entonces, la descripción misma de una lucha entre hombres contra otros hombres, entre pobres contra ricos. Es una manera que tiene una potencia mitopoética significativa, que tiene algunos aspectos de significado, pero el problema es que la lucha verdadera es una lucha contra la matemática. Albert Einstein, que conocía algo de matemática, decía que donde empieza el humano, la matemática no tiene nada que decir. ¿Y dónde empieza la matemática? El humano no tiene nada que decir. Eso es lo que el capitalismo financiero olvidó. No sé si lo olvidó. Todavía lo que se pasa es la imposición de automatismos matemáticos sobre la corporeidad vivente de la sociedad. La sociedad no puede ganar, puede solo subtraerse, puede solo crear una dimensión que se subtrae al dominio matemático del capital financiero. En este momento no somos capaces de visualizar, conceptualizar, mitopoietizar este proceso. Nuestras palabras, nuestros conceptos, nuestras metáforas, nuestras maneras de movilizarnos pertenecen al campo del enfrentamiento político. Y consideramos un efecto de la derrota cuando hacemos lo que Deleuze llama la fuga, ¿cómo se dice en castellano? La fuga, fácil. El problema del castellano para mí es que es totalmente igual. Claro. Y tengo vergüenza que decir las cosas como me viene natural de decirlas. Bueno, el hecho más significativo de esto periodo, en mi sentido, es como forma de acción subjetiva y política, es el suicidio. Vedo que Miriam reacciona al suicidio de Aaron Schwartz como el suicidio de Mohamed Barghouti. Han sido dos momentos centrales de la autodefinición del movimiento en este momento. ¿Por qué se mató Aaron Schwartz? Una persona que Mohamed Barghouti era pobre y era emarginado. Aaron no era ni pobre ni emarginado. Era un creatore informatico, una persona, un pesquisador universitario, algo. Yo creo que el problema que tenemos hoy es de redefinir la relación entre socialidad y corporeidad. La dimensión, la situación, la posición misma en la cual Aaron Schwartz se encontraba, una situación de persecución legal, era amenazado por la justicia americana de prisión, de carceración, etc. Pero no creo que es la verdadera motivación de su acción final. La verdadera motivación está en el sentimiento de hipersocialización y de total solitudine y de aislamiento y de decorporealización que la condición cognitiva precaria está produciendo. Yo creo que no podemos crear una cultura autónoma y feliz si no somos capaces de mirar la bestia en sus ojos. Y la bestia del suicidio, por ejemplo, es una es lo que definisse el comportamiento de los obreros de la Foxon, de 275.000 campesinos indianos en los últimos 10 años, de los empleados de la Telecom France, de una parte creciente del precariato cognitivo. ¿Por qué eso? ¿Por qué no somos capaces de enfrentar la derrota existencial que el capitalismo financiero y la precarización produce en nosotros? ¿Por qué intentamos de construir un proceso de cambio, de colectivización sobre el territorio mismo en el cual el poder se construyese? Occupy no es una forma, tenemos que entender qué significa Occupy. Si Occupy significa que ocupamos un lugar de la ciudad, creamos las condiciones para un enfrentamiento, ganamos el enfrentamiento y subvertimos Wall Street, Occupy ha sido derrotada. No hay discusión sobre eso. Bueno, Occupy es otra cosa. Occupy significa la reactivación del cuerpo erótico de la sociedad. En este sentido, Occupy es una manera de relacionarse a la pulsión suicidaria que se difunde en el capitalismo, en la sociedad del capitalismo financiero. Esta pulsión es esencialmente una función de la deserotización del espacio urbano, del espacio social, del espacio del trabajo, del espacio de la comunicación. La deserotización y la fragmentación de ese espacio. El carácter esencial del trabajo precario no está en su dimensión jurídica, la transformación del trabajo fijo en algo que no está garantizado. No es eso el problema principal. Eso es un problema, naturalmente, ma no el problema principal. El carácter principal del trabajo precario está en el hecho que cada trabajador es un átomo que no puede encontrar dos veces el otro átomo, porque cada átomo sigue un percurso que está recombinado fractalmente, celularmente, al interior de la máquina financiera, pero no está territorializado en una manera tal que dos cuerpos trabajantes se encuentran en el mismo lugar dos veces. El trabajo industrial tenía su fuerza esencialmente en la territorialización corpórea del trabajo. Eso no era una cosa muy gratificante, seguramente, ir para 30 años en el mismo lugar sucio y intolerable, pero era una condición de solidaridad, era la condición en la cual subvertir devenía posible. Era una condición en la cual cada trabajador se encontraba el otro que sufría de su misma condición y día después día creaban una situación que se llamaba organización, solidaridad. Eso no existe más en la dimensión del trabajo. Entonces tenemos que ocupar. Ocupar no significa entonces un rapporto de fuerza con el enemigo, con el Estado, con el capital. Significa esencialmente una situación de solidaridad al interior del cuerpo mismo de la sociedad. Pero tenemos también que entender esto carácter nuevo. Cuando ocupamos, yo lo sé porque es lo que se pasa para mí y lo que se pasa en los otros que yo encuentro en situaciones de movilización. Cuando ocupamos tendemos a pensar que mañana algo va a cambiar porque ganamos esto combate, este momento, porque va a crearse una situación de tipo costituente. Y, por ejemplo, he leído el último libro de Arte Negri, que se llama Declaration. La última parte de este libro, como en muchas cosas que estoy leyendo en la discusión política en Italia, son centrados alrededor del concepto de constitución de lo común. Tenemos que entendernos a este nivel. Si pensamos que constitución significa la instauración de una formalidad, de una ley, de una constitución formal, de una forma de poder capaz de subvertir las relaciones sociales, creo que estamos hablando de nada. Creo que estamos incurriendo en una ilusión peligrosa. Si con la palabra constitución entendemos simplemente, profundamente, la capacidad de crear lugares y formas de continuidad de la ocupación y formas de sobrevivencia en la dimensión subtractiva y ocupacional. En este sentido, creo que vamos a producir algo. Una última cosa. Occupy tiene que devenir esencialmente Occupy Time, ocupación del tiempo, porque lo que ha sido frágil, débil en la historia del movimiento en los últimos años, y a este nivel la situación española es una significativa excepción, es el carácter puntual, espacial y no temporal en el sentido de la continuidad. La acampada ha sido un fenómeno extraordinario por su temporalidad larga y para la capacidad de producir efectos que no se son agotados el 15 de junio, que han continuado a producir efectos. He leído las cosas que tú has escrito sobre la lucha sobre los desalojos en los meses siguientes a la acampada. Eso significa que la acampada continuó en acciones espaciales, pero sobre todo temporales. Es la ocupación del tiempo, es la capacidad de dar temporalidad larga a la compresencia de los cuerpos precarios que se subtraen a la condición de precariedad. Gracias. Yo creo que la cosa que me hace más impresión en las experiencias de lucha, de ocupación en los últimos años, en la generación precaria, es la dificultad a dar una continuidad, a dar una temporalidad larga a la convivencia. Es como si vivir en el mismo lugar físico, material, erótico, produce un efecto de embarazo, de dificultad. De embarazo significa otra cosa en español. ¿Cómo si dice embarazo? Sí, di dificoltà psicologica, ok? Hai un'ambiguità. Significante. È come se la virtualizzazione informa nostre forme di socialità sì profondamente che encontrare il corpo dell'altro se può essere, però no demasiado, no más que algunas horas. Yo creo que es la riqueza della dimensión globalizzante, una ricchezza verdadera che tenemos que no perder. Es también una debilidad, un problema, una fragilidad de la dimensión de la corporalidad física, de la convivencia, de la compresencia de cuerpos en un espacio físico. Bueno, no creo de responder a las preguntas que me soy planteado al comienzo, pero yo creo que tenemos que trabajar en la dirección de un nuevo cuadro metafórico, de un nuevo cuadro mitopoético a nivel de qué esperamos, qué estamos esperando, cómo pensamos que sea posible salir de la dictadura financiera y del sufrimiento que la dictadura financiera está produciendo en nuestras vidas. Muchas gracias.
Circule ya la palabra, ¿no? Yo creo, para allá.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la intervención. Y bueno, la intervención de Bifo me surge una reflexión tal vez vinculada bastante a la experiencia de lucha de las organizaciones populares sobre fines de los 90, más concretamente las organizaciones piqueteras. Me da la sensación que poner, digamos, de las palabras de Bifo, yo entendí, y por eso es la reflexión, entendí que, digamos, esta dimensión de la financiarización de la economía global, digamos, con la que acuerdo, del avance del capital sobre los sectores populares, de alguna manera implica una necesidad de repensar las formas de organización, ¿no? Y dificulta, digamos, lo que son las respuestas de los sectores populares para enfrentar al capital. Lo que me parece es que tal vez puede esa dimensión, digamos, puede, o pensarlo de esta manera, puede ocultar experiencias que, a pesar de toda esta financiarización, lograron de alguna manera encontrarse en espacios concretos, como fue los cortes de ruta, lograron romper con la circulación de las mercancías y hacer esto que parece abstracto y, a pesar de la financiarización de la economía, lograr los, digamos, canales que impusieron o luchas que impusieron concretamente el avance o la resistencia, ¿no? En un momento defensivo, por supuesto, de los sectores populares. O sea, esto que pueda pensarse exclusivamente como algo abstracto y que dificulta, sin embargo, hubo un espacio concreto, la ruta, donde los trabajadores y trabajadoras precarizados, porque no hay condición más precaria, digamos, que la de no tener la posibilidad de vender la fuerza de trabajo, encontrar un lugar para encontrarse y entonces enfrentar al capital en la Argentina. Entonces, digamos, esa era por un lado la reflexión en términos de que, a pesar de la financiarización de la economía, creo que se siguen encontrando espacios donde enfrentar al capital. Y la segunda reflexión tiene, no me puedo en todo caso desprender tal vez de la intervención anterior, pero de Rauning, perdón. Me parece sí que una dimensión que también habría que discutir en el marco de las formas de organización horizontales que surgieron, incluso surgieron en la Argentina, las asambleas que fueron posteriores a la rebelión de diciembre del 2001, habría que meter en el debate justamente la situación defensiva de los sectores populares. O sea, esas nuevas formas de organización no pueden desprenderse de una situación claramente defensiva del capital, y pensarla, más allá de lo novedosas que las podamos pensar, me parece que también tenemos que pensarlas en términos de una situación, un proceso, digamos, que se desarrolla desde ese lugar, con estas nuevas formas, pero que está condicionado por este retroceso, y que en la Argentina en concreto las asambleas fueron un momento de explosión de la organización, pero no decantaron en nada. Entonces, La verdad es que sigo tendiendo a pensar en términos clásicos, en categorías clásicas, donde se requiere otras formas de organización que puedan hacer perdurar estos momentos y, como usted mismo decía, lograr que estas eclosiones perduren en saldos organizativos concretos, digamos. Porque, por último, y cierro con esto, creo que más allá de que uno tiene que intentar... Digamos, el tiempo es un condicionante, o sea, cualquier forma de organización, las asambleas, es difícil pensar que esto va a perdurar indefinidamente como respuesta, digamos. Tiene, a mi forma de entender, tiene que cantar en formas de organización concretas.
Yo creo que tenemos que explicar la diferencia latinoamericana. ¿Por qué? Cuando los ejemplos que tú haces son el ejemplo de Argentina 2001, se puede hacer el ejemplo de Chiapas o de Bolivia, se pueden hacer muchos ejemplos de la situación sudamericana que parecen mostrar una especie de contratemporalidad del continente latinoamericano. Yo creo que no es solo una cuestión política, lo es también porque la relación con los años 70 ha sido solucionada en una manera diferente en un país como la Argentina de cómo ha sido solucionada en Alemania o en Italia, pero no me abastece una explicación política. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre la realidad cultural antropológica de Latinoamérica, es decir, la existencia, la sobrevivencia y la reproducción de una especie de multiplicidad de temporalidades, de formas. El hecho que en larga parte de Latinoamérica la fase actual es al mismo tiempo una fase de progreso político y de renacencia indigenista, no es un caso y no se puede trasladar en otra situación como la situación europea o como la situación norteamericana. Creo que una cosa que rielaborar es la historia antropológica de las dos modernidades. Yo diría con Bolívar Echeverría, que es un filósofo colombiano y mexicano que enseña Ciudad de México, pero viene de Colombia, que hay una modernidad barroca que no hemos, que está como escondida bajo la modernidad gótica, protestante, weberiana, virtualizzante, eccetera, eccetera. La modernità barocca è che reemerge nel tempo dicho postmoderno, è una modernità nella quale differenti veridades, differenti temporalidades permanecen e permiten formas di vita que hacen posible lo de cual estás hablando. No entiendo decir con esto que no habrán formas de enfrentamiento territorial en la situación europea. Lo que se ha pasado en Londres en el agosto 2011 ha sido una forma muy clásica de riots urbanos que tienen un sentido muy importante. Es algo que ha sido como olvidado por los movimientos europeos, las cuatro noches de revuelta de Tottenham, etcétera, etcétera. Creo que tendríamos que reflexionar sobre esta experiencia, porque es una experiencia que puede generalizarse, que debería generalizarse, de un cierto sentido. Pero no es el carácter, no es lo que caracteriza la situación presente. Intento ser más claro. Creo que hay momentos de insurrección territorial, física, clásica, pero el sentido de este tipo de insurrección, en el sentido etimológico, insurrección significa levantarse y al mismo tiempo desarrollar todas las posibilidades de un cuerpo. Los momentos insurreccionales tenemos que no que verlos como momentos de autorreconvocación del cuerpo erótico, como momentos en el cual el cuerpo social se reconoce y se reactualiza territorialmente, no como momentos subversivos. Es la subversión que no puedo ver, que no puedo imaginar, que no me significa nada. La metáfora subversiva es algo que me parece sin vida.
El micrófono ya. Casi te hago un comentario muy rápido. ¿Eso es cierto lo que comentas, Rifo, sobre el diferente sustrato antropológico de América Latina y Europa, que hace imposible efectivamente que en Europa se puedan dar inmediatamente procesos de creación de una territorialidad con una temporalidad diferente, como por ejemplo se da en las formas de autoorganización ciudadana, por ejemplo, de Argentina después del colapso? Pero también hay que recordar que en América Latina se está dando eso, pero también se está dando procesos de apropiación del aparato y de reapropiación y de transformación del aparato de Estado a gran escala. Algo que también era impensable en América Latina hasta hace poco, fundamentalmente después de la derrota política terrible de los años 70. Quiero decirte con esto, no tanto para disputarte el poder trasplantar la matriz latinoamericana a la europea, pero sí me parece que esa verdad que tú enuncias, así de manera brechtiana, las verdades que hay que decirse a nosotros mismos, ¿no? Que nuestros proyectos, nuestra cosa brechtiana de la verdad es que nuestros proyectos fracasan no porque somos los buenos, ellos son los malos, sino porque hay algo implícitamente erróneo en la manera en que hicimos las cosas. No hay que trasplantar, evidentemente, la matriz latinoamericana a la europea, pero sí me parece que hay un problema, y es que esa verdad que tú planteas se plantea de una manera como dicotómica y excluyente entre posibilidades. Por ejemplo, tú dices, no podemos desplegar un plan político de interrupción del proceso de dominio. Tenemos que plantear una especie como de éxodo y de sustracción masiva. Sí. Pero sí es cierto que los planteamientos políticos que se plantean ganar en términos de derrotar al dominio, fracasan. También es cierto que parece una quimera pensar en un proceso de desterritorialización permanente que lleva como una fuga que, en definitiva, solamente permite territorializaciones muy puntuales y casi marginales. ¿Por qué no pensar la articulación? ¿Por qué no pensar el momento de confrontación, de interrupción de la máquina en articulación con los procesos de fuga? ¿Qué es lo que sucede en América Latina? Sí, ¿por qué no pensar que puede haber un momento en que pueda haber una articulación entre la construcción de la autonomía, pero también disputar el poder al aparato de Estado? Tú comentas el proceso de los desahucios, que efectivamente ha sido potenciado y ha generado una desterritorialización muy fuerte con respecto al modelo de las acampadas. Pero la lucha de los desahucios es también la interrupción de la maquinaria de desahucios. No solamente generar una fuga del mecanismo de situación, es interrumpir también un mecanismo de expropiación. Son las dos cosas. Es crear espacios de autonomía donde justamente se activa, como tú propones, el erotismo, la vibratilidad de los cuerpos. Es un espacio de apoyo mutuo, de contención de las pulsiones suicidas. En España lo estamos viendo últimamente. Todo el proceso de desahucios está provocando un crecimiento exponencial de los suicidios. Seguramente no hay más suicidios, por cómo el movimiento hace de contención, incluso terapéutica, de las patologías que el proceso de desahucios provoca. pero lo que la PAA plantea también es una interrupción de ese proceso de explotación. Plantea las dos cosas, creación de una territorialidad, de una temporalidad propia, una fuga, pero también una interrupción del mecanismo de explotación. Plantea también la ocupación de un territorio y disputar el poder en ese territorio. Eso es lo que es la interrupción de un desahucio. Son las dos cosas. Es crear un espacio propio y, es decir, en este espacio disputamos al poder su capacidad de desalojar a alguien de una vivienda. Y eso hay que ganarlo también. Son las dos cosas. Como que yo el problema que veo es que la verdad que tú planteas genera como una dicotomía. Como cuando en tu libro sobre la subversión, que es una fuente de inspiración permanente a cada lectura, planteas que efectivamente no se puede hacer desarrollar la insurrección mediante las formas de organización, mediante la organización política, sino fundamentalmente, como tú planteas, a través de la activación del erotismo, de la vibratilidad del cuerpo, a través de un uso poético del lenguaje, un uso poético del lenguaje que produce un excedente, un exceso, no solamente el cálculo matemático a través del lenguaje. Correcto, porque efectivamente es una forma de apuntar a que el cambio, la insurrección, se produce mediante un mecanismo de transformación, de resubjetivación de masas. Pero ¿por qué no plantearlo como una articulación? ¿Por qué no decir que el cambio no se puede producir solo mediante la organización política, sino también además de lo otro? Yo el problema lo veo en la exclusión. ¿Por qué no pensar la necesidad que tenemos de inventar históricamente una articulación nueva entre desterritorialización, proceso de resubjetivación masivo, pero también formas de organización que disputen territorialmente el ejercicio del poder? Porque con una o la otra de las cosas me parece que el resultado es la derrota permanente. Tenemos que estar a la altura, yo creo, del reto histórico de inventar la articulación entre las dos dimensiones de la intervención política, me parece.
Gracias.
Oh, pues no sé.
No tengo ninguna respuesta. Sí.
Es otra pregunta también.
El problema es que lo que tú me dices corresponde muy bien a la realidad latinoamericana. No corresponde nada. Tú dices que el proceso de los desalojos ha sido parado en una cierta manera muy bien. No me parece que en Europa esta capacidad de parar la ofensiva se manifestó mucho.
Eso es cierto.
Pero te escucho con mucho interés.
Es verdad que no es una cosa generalizada, efectivamente.
Y soy fácil a persuadir.
¿Ah, sí?
Sí.
Menos mal. Estaba Nico por allá, sí. Luego Monse.
Una pequeña apunte y una pregunta. Me gustaría saber tu opinión, Bifo. Una de las, digamos, de las cuestiones que más se ha destacado en relación al 15M tiene que ver con la politización tan grande que se dio a través de las redes sociales y con la mediación tecnológica, ¿sí? Incluso muchas de esas teorías señalaban algunos de los apuntes o de intuiciones muy fuertes que tú manejabas con la cuestión de la generación posalfabética, compuesta o atravesada por ese devenir cyborg, ¿no? Esa relación casi bueno, natural con las extensiones tecnológicas, señalando que era posible activar o erotizar el cuerpo a través también de esa mediación tecnológica, componiendo enjambres, redes que vibraban a través de la red, ¿no? Esa, digamos, la lectura de eso, que yo creo que tiene una parte muy acertada y muy interesante para destacar y para problematizar la cuestión de la organización política, uno de los problemas que tiene es cuando, creo yo que ha pasado, se le ha dado, digamos, se ha celebrado en exceso esta proliferación o esta mediación de la socialidad o de la relación social a través de una mediación tecnológica y una relación imperfecta con esos cuerpos eróticos a los que tú convocabas. La derivación política de esa discusión a la hora de inventar nuevos modelos organizativos tiende a ir hacia los modelos parecidos o similares a las experiencias como el Partido Pirata. No sé si lo conoces, o aquí mismo en nuestro territorio hay toda una discusión sobre la constitución de una nueva organización que tendría su base o el core de su modelo organizativo, de su modelo de articulación, sobre esta base del enjambre o de las redes sociales. Te quería invitar, no sé si quieres compartir con nosotros una reflexión sobre eso, si realmente crees que, o cómo percibes eso, no sé si tienes una valoración de las experiencias del Partido Pirata o de cómo pensar una organización que se sostiene o cuyo nervio o su sistema nervioso se articula casi exclusivamente a través de esas mediaciones. ¿Sí?
Hay un ejemplo que es muy significativo a este nivel, es el ejemplo de la revuelta, revolución egipcia. Como sabes, el movimiento crece para algunos días, sobre todo a través de un uso de los medios electrónicos, hasta el día 28, me pare, de enero, cuando Mubarak decide de cerrar, de suspender la comunicación, de silenciar el Internet. El día mismo en el cual Internet está silenciado es el día en el cual la gente se levanta la mañana, no puede encontrar nada en su pantalla, sale en la carretera, es el día de la revolución, de la victoria contra Mubarak. Si ha sido una revolución, es cosa más complicada a decidir. Bueno, eso no significa que los medios electrónicos son buenos o son malos. Significa que hay una paradoja al interior de eso, que tenemos que comprender y que manejar culturalmente. Yo diría también que manejar psicoanalíticamente, en un sentido, porque es verdadero que los medios electrónicos permiten de producir efectos de conciencia y de comprensión y también de organización, tal vez. Pero es verdadero también que son una forma de absorción, de absorbimiento del tiempo de atención que no puede que producir efectos de desolidarización, pero de decorporealización de la relación solidaria. Es el cuerpo social que no se encuentra físicamente. Me parece que eso no es un problema para el movimiento, para la parte de la sociedad que está consciente, es un problema para la larga mayoría de la generación cognitiva precaria. El problema hay al mismo tiempo conciencia, organización y psicopatología. Las dos cosas no se contradicen, no se excluyen mínimamente, viven al mismo tiempo, y el crecimiento de la conciencia y de la organización. Voy a volver al caso de Aaron Swartz. Aaron Swartz es una persona absolutamente consciente, absolutamente capaz de crear organización como pocas son capaces, pero al mismo tiempo incapaz de enfrentar su sufrimiento psíquico, que no es solo un efecto de la represión. Yo sé que es malo decir que Aaron Swartz se suicidó porque era deprimido. Son los policías que dicen se mató porque era pobrecito, era deprimido. No es verdad en la boca de los que lo han asesinado, pero es también una cosa que tenemos que saber. La depresión es algo verdadero, no es simplemente un efecto. Entonces, las dos cosas existen al mismo tiempo y tenemos que manejarlos al mismo tiempo. ¿Había una mano levada?
Yo diría, hay dos palabras pedidas, como ya estamos en las 8, yo diría sumar las dos intervenciones con una respuesta, si puede ser. Primero estaba Montse detrás y después Daniel.
Sí, yo quería retomar un poco el tema de Occupy, que se había planteado antes, sobre todo, bueno, porque yo estaba en Nueva York justamente cuando pasó el huracán y Occupy entonces se transformó en el Occupy Sandy famoso, ¿no? Y ahí ha habido, a mi modo de ver, una transformación muy interesante porque lo sacaba a relucir básicamente por dos cosas. La primera, porque cuando las personas, digamos, o algunas de las personas de Occupy empezaron a preocuparse y a ir a los sitios donde el huracán había sido tan fuerte, básicamente pues los Rockaways y Staten Island, etcétera, lo que se encontraron es que las personas afectadas estaban ya creando redes de solidaridad y de apoyo y de reconstrucción del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, que a mí me parece que eso cambia la concepción, pudiéramos decir, del activista. El activista, y quería enlazar con un poco con lo que ha planteado Marcelo al principio, el activista, el intelectual, el artista, etcétera, no es alguien que va a un sitio en cierta medida desierto y ahí procura poner en pie determinada cosa, sino que va a un territorio habitado por toda una serie de personas, de subjetividad, con su, cada uno de diferentes a veces culturas, tradiciones, etcétera, pero que tienen formas de convivencia y formas de construcción social específicas. Y por tanto, de modo de ver, el activista o los activistas en cierta medida tendríamos que cambiar el chip, porque no es que digamos que hay un tipo de nosotros que tenemos un determinado plan y que vamos ahí a poner ese plan, sino que en cierta medida en ese tipo de procesos lo que ocurre es que esa frontera entre el nosotros y el ellos desaparece, y desaparece porque surge otra cosa, y lo que surge, a mí me parece, a lo mejor interpretando un poco libremente lo que decía Geralt antes, es como una especie de, podríamos decir, de molécula dinámica que de alguna manera interacciona y pone en relación todo un montón de, a su vez, interacciones que se están dando ya en ese territorio. Si lo vemos así, entonces, a mi modo de ver, el terreno social no es un terreno vacío, desierto, con una serie de personas aisladas y atómicas que no saben muy bien a dónde agarrarse, sino que el terreno social constantemente está habitado por toda una serie de figuras que lo que nos ocurre es que muchas veces desde planos intelectuales relativamente estructurados no sabemos descifrar. Nos acercamos como si fueran territorios ajenos, como si fueran un objeto de análisis, en vez de dejarnos, como decir, afectar por lo que ahí está ocurriendo. Y a partir de eso, justamente, ser capaces de pensar esas formas inventivas, esas formas nuevas con las que, justamente, podemos crear, podríamos decir, prototipos o instituciones nuevas, etc. En mi opinión, la PA es un ejemplo de eso. Porque la PA no surge de que resulta que determinados activistas van a ver qué pasa con los desalojos, sino es una,
de afectar por la hipoteca.
Una simbiosis, ¿no? Como un encuentro, pudiéramos decir, un encuentro virtuoso de afectados y personas que de alguna manera interaccionan con ellas desde un nivel de horizontalidad, que es, a mi modo de ver, la nueva forma en que hay que aprender a trabajar. No una forma jerárquica, yo sé lo que quiero y voy a ver si estos me escuchan y les convenzo, sino al revés. Vas allí a dejarte afectar por el problema porque es que no tienes ni puta idea. Y a partir de ese conocimiento y de esa, pudiéramos decir, experiencia, de ese también contagio existencial con lo que ahí está pasando, es donde, a mi modo de ver, empiezan a surgir ese tipo de inventos con los que tal vez, ojalá, podamos darles el golletazo a justamente todos estos que nos están estropeando la vida.
Sumamos una intervención a Daniela. Y...
sí, va de por otro lado. ¿Sí? Bueno, sí, quizás no viene a cuento, pero igual me interesaría hacer la pregunta a los dos y a las demás personas. Bueno, personalmente desde hace mucho tiempo me vengo como cuestionando y como indagando un poco en cuanto a lo conflictivo que... bueno, lo voy a leer así lo mucho más claro, ¿vale? Que encuentro muy conflictivo que en distintos movimientos e iniciativas sociales, sobre todo europeas y norteamericanas, me voy a basar en concreto en el caso de España, que es el que más conozco por mi proximidad, se hable de la ciudadanía dentro de todos los reclamos cuando, o sea, directa, se habla constantemente de ciudadanía, ¿no? Es un término que se utiliza para los reclamos, ¿no? Cuando en sus propuestas, manifiestos, ideas, debates y reclamos no se incluya la problemática de la población migrante, me refiero a la problemática de la población migrante como los centros de detención de extranjeros, las deportaciones y todo el digamos, perder tu trabajo y automáticamente ser deportado. No pensarlo como un tema que tienen que tratar los movimientos sociales, sino que no es una problemática que es constituyente de los movimientos sociales. No es, a mi parecer, no está dentro de los pilares de los movimientos sociales. Y pues quería preguntarles qué opinan de eso.
Occupy Sunday. Yo también me encontré en Nueva York la semana después de Sandy. Y he participado a algunas asambleas de la gente que, por ejemplo, en 16 Beaver, en el lugar donde muchos activistas, videoactivistas, habían participado a la ocupación de Wall Street, estaban viviendo esta situación catastrófica que era Sandy. Y la decisión de redefinir la identidad del movimiento de Nueva York como Occupy Sandy tiene dos sentidos. Uno, el sentido que estabas diciendo, es decir, la activación como creación de las condiciones para la sobrevivencia en situaciones excepcionales. Pero también ha un otro significado en mi sentido, en lo que yo he entendido. Es decir, la catástrofe es aquí. No se puede evitar Sandy. Sandy ya es aquí. Y si pensamos a lo que la catástrofe ambiental va a producir en los próximos años, entendemos que significa que no se puede subvertir. Es un nivel del problema en el cual lo que se puede hacer no es parar la catástrofe, porque la catástrofe ya está inscrita en lo que se ha pasado en la naturaleza del planeta Terra y en la relación entre naturaleza y formas de la vida social. Entonces, ¿qué se puede hacer a este nivel? Se puede ocupar Sandy. Es decir, se puede considerar la catástrofe como el lugar que tenemos que humanizar, que tenemos que conocer del interior, que tenemos que transformar en una condición. No me gusta decir una condición normal, porque nada es normal en esta catástrofe, pero nada es normal en la condición humana en general. No existe una condición humana normal. Existen expectations, ¿cómo se puede decir?
Expectativas.
Existen expectativas de mundo. Trabajar sobre las expectativas de mundo es el trabajo esencial de un activista, de un artista, como de un psicoterapeuta. No es una actividad de la política tradicional, probablemente, pero es la actividad que tenemos que hacer hoy. Redefinir las expectativas. Eso no significa resignarse. Eso no significa manipular las expectativas en una manera tal que tenemos que aceptar lo que el capitalismo produce para nosotros. Significa crear situaciones en las cuales podemos subtraer la vida social de lo que el capitalismo está produciendo para la vida social. Pero al mismo tiempo, saber que la catástrofe es aquí. Quanto alla questione della cittadinanza, se ho ben entendido, io diria che a livello europeo il problema della cittadinanza è il problema del salario. Se non siamo capaci di porre il problema del salario basico, di un salario di cittadinanza a livello europeo, non possiamo affrontare la questione se non in una maniera excepcional, emergencial, etcétera, etcétera. Y hasta hoy la cuestión del salario ha permanecido un poco en el fondo. No hemos sido capaces de poner la cuestión del salario de ciudadanía a nivel europeo, y eso explica por qué hay una huelga de los trabajadores del sur que no comprende los trabajadores del norte. Eso explica por qué no somos capaces de hacer nada en relación a la situación griega. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de hablar? Prego. Espera, que
micro.
En cuanto a ciudadanía, me refería a una diferencia anterior que viene antes de lo del salario, que es una ley que determina que ciertas personas no europeas tienen acceso a ciertos derechos y que están puestos en España en solamente dos hojas de papel, nada más. Y en cuanto a esa condición, ¿no? Porque esa que implica una diferencia muy grande, ¿no? Si un español, por ejemplo, pierde el trabajo, puede perder su casa, puede perder la posibilidad de consumir, de tener un acceso al estado del bienestar, no. Pero si un extranjero pierde el trabajo, pierde el permiso de residencia. Por ende, se ve frente a la posibilidad de ser expulsado del país de manera forzada y pues que a mi parecer es una situación bastante dramática, no sé.
Sí, yo creo que la cuestión del salario tiene muchísimo que ver también con la cuestión de la inclusión de los no europeos, desempleados o trabajadores que sean. La cuestión de la inmigración permanece una cuestión emergencial. Es decir, una cuestión que tal vez se puede enfrentar, tal vez no se puede. ¿Hasta cuándo? No somos capaces de decir que no hay que una solución, y la solución no es formal, no es una ciudadanía formal, es una ciudadanía económica, social, es la reconocencia que chi está buscando trabajo en el territorio europeo, si está buscando trabajo en el territorio europeo, es un europeo y tiene que ser que ganar 1.000 euros por mes, una cantidad de dinero que le da la posibilidad de vivir y de ser ciudadano. Es decir, que la respuesta no es solo la respuesta jurídica, pero es también una respuesta social.
Son las 8:10, entonces yo propondría hacer como un descansito hasta las 8:30 nomás.